noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Atención, señores, noticia de última hora. Documento que mañana publica en portada el diario Marca. Documento muy importante. Es una carta firmada por los futbolistas de primera y segunda división y por los capitanes de primera y segunda división. La carta dice lo siguiente: los futbolistas y las futbolistas españolas de todas las categorías pedimos la inmediata dimisión de David Aganzo como presidente de AFE y de Diego Rivas como secretario general. Nuestro cariño y compromiso hacia AFE está fuera de toda duda y toda esta situación nos ha generado una gran indignación. No podemos tolerar que se ligue nuestro sindicato con la corrupción, con sobornos a funcionarios públicos, con perjurios o con actitudes dictatoriales tras la confesión de un trabajador de AFE e inculpación a David Aganzo y a Diego Rivas de delitos ante la Fiscalía. Hemos perdido la confianza en ellos. En caso de que no se tenga una mínima decencia y se produzcan estas dimisiones de manera inmediata, pedimos al resto de los miembros de la Junta Directiva que realicen cuantas acciones sean necesarias de manera urgente y a la mayor brevedad posible para provocar la salida de estos dirigentes que están haciendo tanto daño al colectivo de futbolistas en particular y al fútbol español en general, ya que en caso contrario serán los máximos responsables de esta situación. Siguen los futbolistas. Nuestra querida asociación debe volver al lugar que nunca debía haber perdido, el de la transparencia, la legalidad, la defensa de nuestros derechos, la honestidad, y no el de la opacidad, falta de credibilidad y falta de liderazgo. Y atención a esto, confirman los futbolistas la noticia que ayer les adelantamos en la Cadena COPE. Queremos desde aquí respaldar la figura de nuestro compañero Fernando Morientes como un líder que aglutina el consenso entre nosotros y que representa mejor que nadie los valores que nunca debió perder nuestro sindicato. Su figura, sin duda alguna, contará con nuestro respaldo para presidir AFE. Por eso le pedimos que dé un paso adelante para ayudar a AFE en esta crisis sin precedentes para AFE. Es, insisto, el documento que publica en portada el diario Marca. Todavía no se ha lanzado esta portada, pero está cocinándose este asunto con este documento muy contundente que de momento en portada no tiene firma. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Claro, la gente cuando vea la carta va a decir, ¿y esto quién lo escribe? ¿Quién lo firma?
Bueno, pues los capitanes y miembros de los vestuarios de los equipos españoles que estamos todavía confirmando, pero vamos, en un 90%, si puedo adelantar, por ejemplo, nombres como los de Joaquín, los de Piqué, por ser algunos de los más significativos, pero evidentemente un documento de este tipo lleva firma y es absolutamente irrebatible, y yo creo que lo va a tener difícil Aganzo para levantarse.
Es una carta que se supone que han enviado a la Junta Directiva y al propio David Aganzo, ¿no?
Sí, porque mañana hay Junta Directiva y en la propia misiva que acabas tú de leer conminan a los miembros de la Junta a que hagan lo que tengan que hacer para que Aganzo y Diego Rivas no sigan adelante. O sea, la carta está enviada hoy para que mañana este sentir de los futbolistas españoles sea efectivo, ¿no?
Has mencionado jugadores importantes como Piqué, como Joaquín, pero insisto, la carta empieza diciendo: las futbolistas y los futbolistas españoles de todas las categorías pedimos la inmediata dimisión de David Aganzo y de Diego Rivas. Es un encabezado muy contundente, porque claro, está hablando de un colectivo total, como si hubieran habido unas elecciones encubiertas esta semana para determinar que quieren que se vaya Aganzo y que quieren que llegue Morientes.
Sí, digamos que no es una carta, no es un documento en el que se den muchas vueltas. Van directos al grano y piden la dimisión de los actuales responsables, e incluso ya señalan, como anoche el propio Morientes recogió aquí, que al mismo le sorprendía el apoyo que había tenido, del nombre de Morientes. Tengo aquí el nombre de entre los firmantes de Joaquín, de Manolo Reina del Mallorca, de Sisco Campos, Daniel Toribio del Racing, Sergio Postigo del Levante, Linares del Zaragoza, Piqué, Nono del Extremadura, Suso, en fin, yo creo que la gran mayoría de futbolistas españoles asociados al sindicato respaldan esta carta y por lo tanto la candidatura de Fernando Morientes.
Situación increíble la que se está viviendo dentro de la Asociación de Futbolistas Españoles con esta carta, bueno, yo creo que sin precedentes. Palomar, luego a las 12 hablamos cuando terminéis de perfilar la portada y el periódico.
Perfecto, muy bien. Hasta
Gracias.
Luego.
Es noticia de última hora este documento que pide la dimisión de Aganzo y de Diego Rivas y que pide la llegada de Fernando Morientes, que ayer abría el partidazo de COPE después de que les contáramos que era efectivamente el preferido de los capitanes de primera y segunda división. Insisto, a las 12 ampliamos. Hay un gran equipo de opinión esta noche en el partidazo. Está Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Vaya apoyo,
A mí, después de esa carta, me parece imposible que no salga Aganzo, y me parece imposible que no entre Morientes, que ya ayer, bueno, se dejó querer, pero vamos, cuando te lo piden así, mojándose de esa manera, me gustaría saber, de todas maneras, quién ha sido el ideólogo de la campaña de Morientes, porque es que ha sido un relámpago, o sea, en tres días ha conseguido el vuelco total de todo. De todo. No sé quién es el ideólogo, pero vamos, hay que felicitarle. A mí, por cierto, me pasa como a Lama. Me hubiera gustado que se quedara aquí y me parece que se va a meter en muchos líos, pero bueno.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Siro. Hola, Siro.
Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Muy buenas, ¿qué
tal? Está Dani Senabre. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Está Luis García también. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La noticia del día es el fichaje por Ferrari de Carlos Sainz. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
A las 10 de la mañana, más o menos, se ha hecho oficial dos temporadas a partir de 2021.
11:30. Tenía que haber sido a las 11, que hemos estado haciendo hasta cuenta atrás en esta pelea periodística un poco rara. Bueno, el caso es que a las 10:25, como bien estás diciendo tú, contaba yo que iba a ser a las 11. Al final Ferrari, el que daba el botón, ha tardado un poquito hasta las 11:30. Bueno, da igual. El hecho es que en una negociación que ha sido más dura de lo que parecía a priori, porque había un obstáculo que se llamaba McLaren. McLaren tenía una opción de tanteo sobre Carlos Sainz y a McLaren no le ha sentado nada bien que hace unas semanas ya le dijeran esta posibilidad abierta. De hecho, hace tres semanas os puedo contar que le dijo Ferrari a Carlos Sainz que estuviera atento, que lo de Vettel se estaba retorciendo. Y la semana pasada es cuando se rompió del todo la negociación. Y bueno, podía haber optado por ejecutar esa opción y al final, bueno, pues in extremis se ha logrado firmar. De hecho, me contaban que aunque ayer, a última hora, como te conté, ya estaba previsto hacer el anuncio, la última firma se ha producido esta misma mañana, a primera hora de la mañana. El caso es que son dos años de contrato, la cifra de sueldo no está clara, pero bueno, se habla de cifra en torno a 6-7 millones de euros anuales, no es una cifra altísima en Fórmula 1, pero hay que tener en cuenta que Charles Leclerc está en 12 millones de euros y son dos años de contrato. Si todo fuera bien, podría incluso ampliar a esos 2024 que tiene contrato Leclerc. Y luego ha destacado a Matías Binotto, que estamos ante un piloto con un gran talento, dice Binotto, y que sabe que con su técnica y sus cualidades va a encajar a la perfección en nuestra familia.
Es un notición. Sí, quiero pedirle la opinión, yo creo que a la persona que más conoces a casa, desde luego de los españoles. Marc Gené, hola Marc, muy buenas.
Hola, buenas noches.
16 años ya en Ferrari, ¿no? Como probador y como embajador de la firma.
Sí, he perdido la cuenta, pero son unos cuantos.
Son unos cuantos. O sea, ¿tú desde cuándo sabes que querían fichar a Carlos Sainz?
Bueno, no es que checaré los días, pero hace más de una semana, hace bastante. Digamos que sabíamos, es un piloto que nos gustaba muchísimo, siempre lo habíamos tenido muy seguido muy de cerca y bueno, pues al final es una decisión que no la tomo yo, obviamente, la toma Matías Binotto, pero no es algo que nadie se piense que es algo que se toma de una manera precipitada, es algo que se madura mucho, muchísimo.
¿Te mandaron un poco de avanzadilla? O sea, te dijeron lo típico de, habla tú con él a ver si estaría dispuesto, bueno, claro, ¿cómo no va a estar alguien dispuesto a fichar por Ferrari, no? Pero, ¿fuiste el primero de los que hablaste con él?
No, yo hablé con él anteayer y fue algo, pues me gustó porque me transmitió de que era su sueño, como es el sueño, creo que, de cualquier piloto de Fórmula 1. O sea, todos soñamos en la Fórmula 1, lo que no todos. Yo creo que nadie sueña que cuando llegues a la Fórmula 1 algún día vestirás de rojo en un gran premio. Y él un poco me lo transmitió, que estaba viviendo su sueño. Yo incluso le dije que creo que no se daba aún cuenta de lo que acababa de conseguir y de lo que iba a vivir, ¿no? Pero yo lo llamé cuando ya se hizo oficial y simplemente pues Ferrari me tuvo bastante al corriente cuando había toda la negociación.
¿Por qué han fichado a Carlos Sainz? Te he leído una especie de argumentos, una lista de argumentos que claro, que convencen a cualquiera. Es un perfil de piloto que le ha gustado mucho a Ferrari. ¿Por qué?
En primer lugar, obviamente, tiene que ser alguien muy rápido. Esto lo damos ya casi por descontado. Lo segundo es su eficiencia en conseguir puntos. Fíjate el año pasado que tuvo una temporada realmente brillante con un coche que yo creo que consiguió un sexto lugar, que es muy difícil de conseguir en un coche que no era para ser sexto. Muy trabajador, muy disciplinado, crece cada año, muy poco polémico, realmente encaja a la perfección en lo que buscamos en Ferrari.
¿Y llega para estar a la misma altura que Leclerc o va a ser el segundo piloto de Ferrari?
No va a ser segundo, esto os lo puedo garantizar, no va a haber número uno ni número dos. Es cierto que porque Leclerc va a estar ya en su tercer año en Ferrari, ha ganado grandes premios y uno podría pensar pues que es más favorito, pero nosotros les vamos a dar a los dos la misma oportunidad, la misma mecánica y luego pues lo que queremos, y esto es muy importante en Ferrari, es que tú trabajas para el equipo por encima de tu interés personal.
Supongo que esto también se habrá valorado, ¿no? Poder juntar lo de siempre, en el box, a dos personas que más o menos entiendan, ¿no? Que eso en la Fórmula 1 parece que a veces es casi imposible.
Sí, nosotros creemos que Carlos va a encajar a la perfección con Leclerc. Aún no han trabajado juntos, pero es algo que hemos tenido muy en cuenta. Su carácter, su personalidad, es alguien muy poco conflictivo, alguien que trabaja muy bien en equipo. Y creemos que va a sacar lo mejor de Leclerc y Leclerc lo mejor de Carlos.
¿Tiene madera de campeón del mundo o estamos soñando ya en el primer día, en las primeras horas?
No lo hubiéramos fichado sino pensáramos que tiene potencial para ser campeón del mundo. Se tienen que dar un montón de coincidencias. En primer lugar, darle un coche que pueda ser ganador, pero la verdad es que sí, Carlos es... Además es un piloto que crece año a año, cada año es mejor. Y bueno, si esta proyección sigue igual, ahora está en el camino, está en un coche, no sé si va a ser campeón del mundo para el 2021 como potencial de coche, pero está claro que está en un equipo que tiene el potencial.
¿Va a notar muchísimo, muchísimo la diferencia? ¿Es muy distinto subirse en un McLaren a subirse en un Ferrari?
Yo creo que va a vivir la diferencia de estructura y la diferencia de la pasión, quizás también de la presión, porque en Ferrari hay presión, es indudable, es como un poco el Barça y el Madrid. Y luego va a disfrutar mucho con lo que se siente en el mundo y en Italia en particular al formar parte de Ferrari. Va a vivir momentos divertidos, yo creo, y momentos inolvidables.
Eso te iba a preguntar. Por lo que has palpado, ¿cómo has sentado su fichaje en Italia? ¿Cómo están los tifosi de Ferrari?
Él gusta mucho, porque yo colaboro también, aparte de en España con Movistar, con Sky, que es la televisión italiana, y siempre ha gustado mucho a los aficionados, Carlos, muchísimo. No he hablado, la verdad, mucho con lo que es la parte más de prensa en Italia, pero sé que es un piloto que siempre ha gustado, también gustó en su época Fernando Alonso. Yo creo que los pilotos latinos, a los italianos, pues la verdad es que se sienten muy identificados.
¿Cómo va a ser la vida de Carlos Sainz? ¿Se la cambia mucho Ferrari? Es decir, ¿le obligan a vivir en un determinado sitio, a aprender italiano? ¿Cómo va a ser la vida?
No cambiará muchísimo. Él habla italiano y esto es algo positivo, porque si bien el management hablamos en inglés en las reuniones, pero los mecánicos hablan en italiano y esto le va a facilitar su trabajo. No te piden que vivas en ningún lugar en concreto. Lo que tienes que ir más con cuidado pues con las declaraciones, con tu vida incluso personal, porque todo se magnifica muchísimo y tienes que ser más cauto, pero en esto yo creo que Carlos es muy ponderado y no debería tener problemas.
¿Desde cuándo conoces tú a Carlos Sainz?
Lo conozco más a través de su padre, me acuerdo cuando él estaba en el mundo del karting y bueno, pues lo fui siguiendo y he tenido más relación ahora en el mundo de la Fórmula 1, pero sí, mi relación, lo recuerdo de muy pequeñito, pero simplemente porque acompañaba a su padre cuando corría.
O sea, ¿no tenías una relación fluida, digamos, de hablar mucho con él a través del móvil o lo que sea?
No, la he tenido más desde a la que llegó a la Fórmula 1.
Y es una buena relación, tenéis una buena relación.
Sí, cuando hablé con él hace un par de días, la verdad es que hablamos prácticamente una hora al teléfono y me parece una persona muy cordial, muy correcta, tiene una familia estupenda y yo creo que su carácter, su personalidad, te das cuenta que tenía una educación realmente fantástica y él es una persona encantadora y esto nos gusta en Ferrari, ¿no? Que tiene una personalidad, repito, muy poco conflictiva y es un perfil que gusta mucho en este equipo.
Marc, tú llevas ahí 16 años, ¿me puedes decir qué consejo le has dado cuando te has despedido de él o cuando le has saludado? ¿Qué le has dicho? ¿Cuál es tu consejo para alguien que llega nuevo a Ferrari?
Sí, un poco esto, ¿no? ¿Sabes realmente lo que has conseguido? Porque yo creo que aún no es consciente y me dijo, no soy aún consciente del todo lo que he conseguido. Un poco para avisarle de que va a vivir algo muy bonito y luego... que sepa que en Ferrari se tiene muy en cuenta que lo primero es el equipo, ¿no? Por ejemplo, si hay dos títulos, queremos ganar los dos, de pilotos y de constructores, pero si tuviésemos que escoger, creo que es el único equipo que dan prioridad al de constructores, al de pilotos, y esto para que él entienda realmente cuánto importante es el equipo para nosotros.
Durante este año, cuando se empiece a correr, ojalá, él va a estar en McLaren. ¿Ahí Ferrari va a tener alguna intervención sobre él o se va a mantener totalmente al margen? ¿O te imaginas a alguien de Ferrari dándole algún consejo a pesar de que sea piloto de McLaren?
Sí, no debería. Los contratos además son muy estrictos. Él no puede dar ninguna información hasta que no acabe el contrato. Es cierto que estamos ya al mes de mayo y parece que van a ser muy pocos meses, ¿no? Hasta diciembre de la temporada. Pero es algo muy importante que ni él dé información ni nosotros se la pidamos, ¿no? Y luego cuando acabe el contrato con McLaren, obviamente sí, pues ya hablaremos y él va a explicar un poco qué es lo que pide de nuestro equipo.
Marc, es evidente que esto es un impulso para la Fórmula 1 en España, ¿no?
Sin duda. Yo creo que no sé si se va a llegar, porque en la época que estaba Fernando ganando con Renault o corriendo con Ferrari era televisión pública y había quizás más, era más generalista. Pero yo, visto lo que vi ayer en la prensa y también lo que la gente me ha llegado, la verdad es que creo que ha habido, esto es un boom para la Fórmula 1 muy positivo.
¿Crees que Fernando volverá a la Fórmula 1?
Yo creo que sí, es una opinión personal, no tengo ninguna información de ningún tipo, pero bueno, sí, no sé si volverá, pero que le gustaría volver en el 2021, sí.
¿2022?
Perdón, 2022.
21-22.
No,
21. El año que viene, 21. ¿Pero te lo imaginas como, te lo imaginas en un equipo como Renault, otra vez para, no sé, luchar ahí por un punto, por un premio que claro, que no le pone mucho ni a él ni a la afición?
Sí, sí, no lo veo imposible. La pretemporada de Renault no fue mala este año, el año que viene la normativa no va prácticamente a cambiar y, bueno, lo va a valorar. Yo creo que él, no sé, me imagino que va a ver un poco la temporada cómo se desenvuelve y luego decidirá en donde tenga sitio, ¿no? Pero que le gustaría volver, es mi sensación, y yo creo que sí.
Carlos Miguel, te quería hacer una pregunta. Carlos.
Sí, quería preguntarte, Marc, dos cosillas muy rápidas. La primera, que tú como piloto, ¿quién crees que es más rápido, Leclerc o Carlos Sainz? Porque normalmente eres así tan diplomático. Y luego, la segunda, ¿por qué no se ha querido a Ricciardo, que tiene el cartel de ganador de grandes premios, y se ha preferido a lo mejor la juventud de Carlos?
No lo sé en cuanto a la segunda, porque no es una decisión mía, obviamente, pero bueno, te puedo garantizar que Carlos ha gustado muchísimo siempre, nos fijamos muchísimo en su temporada, y con Matías Binotto a veces lo comentábamos y nos sorprendían sus salidas, sus estrategias, que no cometía errores, entonces ha gustado mucho. En cuanto a quién es más rápido, por suerte, lo sabremos pronto, ¿no? Lo sabremos, tenemos que esperar 6 meses.
Bueno, a ver, de todas maneras, tengo que confesaros una cosa, Juanma, Marc. En una cena en Nürburgring, en 2009, me dijo Margené, ojo que Fernando Alonso lo va a pasar mal con Felipe Massa. ¿Cuál es tu pronóstico en esta lucha Leclerc-Sainz?
Yo creo, si no consideráramos que Sainz puede estar a la altura de Leclerc, no lo hubiéramos fichado, porque creemos que realmente va a ser una temporada brillante. ¿Cuánto bueno será con un coche ganador? Pues esto lo veremos, ¿no? Pero sí, es cierto, la verdad es que en el año Alonso consiguió muchísimos más puntos que él y bueno, repito, esto es como una película que por suerte la vamos a ver y veremos un poco cómo acaba. No lo sé yo, no lo sabe nadie, la verdad, Carlos.
Marc, te agradezco mucho que hayas estado en la apertura de este partidazo. Nos ha servido de mucho el testimonio de alguien que conoce también Ferrari, el mítico equipo por el que ha firmado Carlos Sainz. Gracias,
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Marc Gené, respuestas cortitas, contundentes y explicando.
Y un tío muy inteligente.
Sí, sí, explicando muy claramente pues por qué ha fichado Ferrari a Carlos Sainz.
¿Te gustaría a ti y a mí el trabajo que tiene Margené? Margené, su principal trabajo, aparte de ser comentarista de televisión, es llevar a multimillonarios en Ferraris, en los mejores Ferraris del planeta, y probar los mejores Ferraris que ha llevado Michael Schumacher en batiendo circuitos, récords en circuitos. O sea, el trabajo de Margené es espectacular y es una persona tan inteligente que no solo ha conseguido ser durante un montón de años piloto de Ferrari, sino que además ha ganado las 24 horas de Mans. O sea, es que estamos hablando de un personaje también Margené, cuidado.
Sí, bueno. Sí. Esta es la voz del nuevo piloto de Ferrari.
Hola a todos. Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy y el día tan especial que está siendo para mí. No he parado de leer en redes sociales y obviamente mensajes de teléfono, móvil, WhatsApp, la cantidad de mensajes de apoyo, la cantidad de mensajes de ver que todos estáis súper felices por mí. Yo quería mandaros dos mensajes. El primero, gracias por estar ahí durante todos estos años. Entre todos hemos ido remando en la misma dirección y hemos conseguido cumplir un sueño. Y lo otro, que todavía queda un año por delante. Ya sabéis el cariño que tengo a McLaren, ya sabéis el cariño que tengo a este equipo y las ganas que tengo de acabar este 2020 de la mejor manera posible con ellos. Todavía queda, vamos a seguir apretando y luego ya habrá tiempo para hablar de coches rojos. Un abrazo.
Os pido una opinión a todos los que estáis esta noche de comentaristas aquí en el partidazo. A mí, Carlos Sainz tiene cosas que me recuerdan a Nadal en el sentido de que no le he visto meter la pata nunca hablando. Es un tío que muy respetuoso siempre con el rival, muy prudente en el éxito, no se viene abajo en la derrota, no le he visto faltar nunca a nadie. O sea, me parece que es un tío con una formación extraordinaria, ¿eh?
El año que viene puede cambiar la película, ¿eh?
¿Por qué?
Como le gane un par de veces a Leclerc.
¿Tú crees que va a haber lío?
Hombre, en la Fórmula 1 históricamente siempre ha habido líos en los grandes equipos.
Pero no va a entrar al trapo, ¿no, Joseba? ¿Eh? O sea,
entrará Leclerc o lo que sea, pero puede haber. Y Carlos es un piloto buenísimo y además es que es un chollo, porque hay un dato que no debemos olvidar. Se están reduciendo muchísimo los presupuestos en el mundo de la Fórmula 1 y quitándose a Vettel de encima y fichando a Carlos, fichas un piloto magnífico. Pero que me corrija Carlos, si no, creo que te ahorras más de 20 millones de euros en sueldo.
Sí, 25
fíjate.
Millones, sí.
Y estamos hablando de que puede haber un tope de 150 millones de presupuesto por equipo para la próxima temporada. O sea que para el presupuesto es fundamental también.
Yo siempre pensé que era una persona muy discreta y tenía la sensación de que eso igual le perjudicaba, porque era tan discreto que a veces sus resultados eran mejores de lo que parecían. Pero mira, ha acabado en Ferrari, o sea que al final el ser humilde y el ser discreto te puede llevar lejos.
Y el ser buenísimo, ¿eh?
Sí, sobre todo eso. Eso es lo más importante.
Una pinta exquisita, una educación exquisita, pero para ser carismático o hay que ganar. O hay que, en estos tiempos, no sé si pelearse, entrar al trapo,
venderse.
O lo que sea. Sí, venderse bien, sí.
Lo que está claro es que se va a uno de los dos equipos en el que puede ser campeón del mundo.
Efectivamente.
Solo hay dos, que son Mercedes
y
Ferrari.
Solo hay dos, Mercedes y Ferrari, que pueden ser campeón del mundo.
Y ahora hay que esperar que los ingenieros hagan su papel y que le den un coche campeón del mundo y que él esté a la altura, evidentemente, del coche.
No, pero fijaos una cosa, es pasar de octavo o noveno en parrilla, de media, ¿no?, con McLaren, a cuarto de salida. Que es que estás siempre rozando los puestos de podio. También está Red Bull, ¿eh?, ahí enredando, que puede ser, a veces Ferrari es el tercer coche, pero da igual. Es uno de los coches que opta a ganar carreras. Y al final, lo que está diciendo el chollo, es un chollo, efectivamente. Y luego hay una cosa que al gran público no le ha llegado, pero que yo me sangraba la boca de contarlo el año pasado. La temporada 2019 de Carlos Sainz es brutal porque está muy por encima de su coche. Y eso es lo que han tomado nota en Ferrari y lo que han tomado nota para acabar fichándole.
Bueno, yo de todos modos me alegro por Carlos Sainz y por Fernando Alonso. 7 años después se ha demostrado que tenía razón. O sea que con ese Ferrari no se podía hacer nada y él se fue. Se equivocó a lo mejor al elegir el recambio, pero él dijo que se iba porque no veía posibilidades con Ferrari. Y al final Vettel ha estado 3 años y no se ha comido un rosco. Bueno, ha hecho peor papel que lo que hizo Fernando en Ferrari.
Es el perfil opuesto.
Eso le hace,
¿no?,
justicia también un poco a Fernando, claro. que lo han vilipendiado bastante con el tema de irse, de qué tal, de que había dejado en mal lugar a Ferrari, que era una persona polémica y tal. Bueno, chico, pues yo creo que al final el tiempo le ha dado la razón.
Paco, vas a volver a dar carreras de Fórmula 1 en tiempo de juego como Dios manda, ¿eh?
Sobre lo que decías, la comparación con Nadal, es verdad que es el tipo de deportista que es súper educado y habla bien y no te lo imaginas ni metiendo la pata enfadado por radio, de eso que de cualquier otro piloto se le oye alguna rajada alguna vez. Bueno, pues yo creo que hasta sus rajadas serán sin tacos, no lo sé. Para mí es una gran promesa que ahora tiene la posibilidad de llegar a ser campeón. Y me ilusiona que ya no veamos las carreras para ver si quedamos sextos,
claro.
Sino que a la mínima te puedes luchar por el podio.
Es que esto
pero me ilusiona más todavía si es verdad que Alonso está con lo de Renault.
Sí, pero yo no me lo creo eso.
Ahora lo aclaro, si queréis.
Vale, aclara tu carro.
No, yo te aclaro lo que he hablado esta tarde. No hay negociación.
¿El qué? Miente. Que mientas.
Mientenos.
Sí, para ilusionarme.
Ah, claro. Bueno, que mienta. Vale, sí, mañana lo anuncian. No, ahora, hablando en serio. vamos a ver, hay un problema claro. Si tú vas a Renault, tienes que tragar con un año malo. Es decir, porque en el 22 hay un cambio de reglamento. Pero los coches del 20 y del 21 son iguales porque por el COVID se van a mantener iguales. Si vamos a Barcelona, estaba a 2 décimas por vuelta de McLaren el Renault. Es decir, luchando por la Q3. A mí me cuesta creer que Fernando Alonso, a estas alturas de su vida, pueda estar pendiente de promesas. Es decir, vamos a esperar este año que al siguiente seguro tenemos un coche bueno. Pues no le veo en eso. Lo que sí os puedo decir es que Renault le tira los tejos de una manera descarada. Pero descarada es descaradísima. Querría tener a Fernando Alonso como fuera. Y la Fórmula 1, que es la que está moviendo también mucho el rumor, quiere que vuelva Fernando Alonso. Porque ahora mismo, con Vettel el camino de la retirada, se corre en el peligro de que solo haya un campeón del mundo en 2021. Y eso no le gusta, lógicamente, al negocio para su cartel.
Lo que pasa es que Fernando siempre ha dicho, desde que se fue, que volvería solo para luchar por el título de campeón del mundo.
En Renault no puede ser imposible.
Oye, Renault no puede ser, pero bueno, él volvería si puede ganar carreras.
Escuchad esto. Grupo Risa ha llamado a Carlos Sainz padre, bueno, a un Carlos Sainz, para darle la enhorabuena por el fichaje de su hijo por Ferrari. Luis Moya.
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya, te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había por Ferrari.
No, te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí.
Carlos, ¿me escuchas?
Sí, yo te estoy escuchando.
Ahora sí.
Y te digo que yo ahora no sí. soy quien tú crees que soy.
Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota.
Carlos.
Dime,
digo,
es que...
Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena. Carlos, te escucho, dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero. Yo soy otra persona.
A ver, un momento, que se ha cortado, Carlos. Me decías que tengo el teléfono bueno. Perdóname.
Vale, no es ningún...
Dime, Carlos, enhorabuena, ¿eh?
Que no soy yo quien crees que soy. Porque yo soy otra persona. Me llamo igual que...
¡Carlos!
Que ellos, pero no es el Carlos que tú quieres. Sí.
Escúchame, que enhorabuena. Es que esto va y viene, y va.
Sí.
A más y más corta, a tres, pasando a fondo. Si se para mucho en trombo, se cierra.
No sé qué me estás diciendo, pero...
Vettel se larga. Te van a fichar, te lo digo yo.
Vale.
Porque lo he escuchado en la COPE. ¿Qué me decías, bien. Carlos? Perdóname, ahora te escucho. Dime, Carlos, dime.
Yo sé que, tu voz suena por lo menos a la voz de Luis Moya, compañero, copiloto de Carlos Sainz, el corredor de rally.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me han dado este teléfono, me han dicho, habla con el hijo de Carlos.
Que yo no soy el hijo, que soy otra persona.
Y me ha dado el teléfono, que es...
Que te han gastado una broma y te han dicho que llames a este teléfono, pero en este teléfono no es el Carlos que tú quieres.
Pues ya me la han clavado otra vez. Ya,
claro.
Me ha dado el teléfono Carlos Sainz. Yo por la voz, usted yo entiendo que es mucho más joven que el hijo de Carlos Sainz.
Yo soy mucho más mayor, yo tengo 70 años.
Madre mía, del amor hermoso, del año 49, un gran año este, ¿eh?
Claro.
Pues lo siento mucho, Carlos, porque Carlos me ha dado el teléfono de su hijo. Entonces le digo, dame el fijo y no, me ha dado el móvil. Porque no se debería meter los coches en las patas por el COVID. Entonces, si no se mete el coche y lo arrima más y mucho más corta y va más y se cierra, ojo cabra. Pero, Carlos, muchísimas gracias. Ya sé que no eres, perdóname, porque es que me han engañado.
Vale, pues la próxima vez, mucho cuidado.
Bueno, entonces, ¿has firmado o no?
Pero que no soy yo quien crees que soy.
Perdóname, que es que no sé dónde tengo la... Oye, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya todo bien.
Igualmente para ti.
Trata de arrancarlo.
Vale.
Carlos.
Pero ya me quedan solamente 500 metros.
Carlos. Y 100 y van y Sazar.
Vale.
Gracias.
De nada a ti. Adiós.
Un abrazo.
Enorme. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Opinan, Juanma, como cada noche, en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo, también en el Instagram del partidazo, y hablan sobre la noticia del día. Dice Rafa, Carlos ganará este año una carrera con McLaren y después nos vamos a Ferrari para ser campeones del mundo. Bravo, Carlos, enhorabuena. Me alegro por Carlos Sainz, sin polémicas, trabajando en silencio y con humildad se ha plantado en primera línea de batalla. De momento ya ha adelantado unos cuantos rivales, suerte. Javi, enorgullece que un piloto de Fórmula 1 español haya fichado por Ferrari y poder luchar por la victoria. Esperemos poder verlo por televisión en abierto. Kiko dice, ¿se convertirá Carlos Sainz para Leclerc en el Barrichello de Schumacher o el Massa de Fernando Alonso? Y Juan dice, me lo veo venir. Cuando Carlos se vaya a Ferrari, el McLaren será el mejor coche de la parrilla, ya lo veréis.
Bueno, que nadie deje de escuchar el partidazo. Que nadie deje de escuchar el partidazo. Acaba de hablar Messi. Son unas notas en Mundo Deportivo y en Sport. En Sport me pasa Chato el titular. Quizás Setién lo entendió mal. No podemos ganar la Champions jugando como antes del parón.
Toma.
Es que la noche viene. Esto más la carta que han publicado los futbolistas o que han enviado los futbolistas y a la que ha tenido acceso Marca. Ahora nos